El tema de la conferencia es sobre la claridad que necesitamos tener, claridad para discernir y decidir. Que me parece que es algo tan necesario hoy en día, tomar decisiones, tener discernimiento para saber qué hacer, cosa que es muy difícil. Y fijaros que cuando decidimos algo, dejamos muchas otras cosas atrás, porque decimos, mira, me he enfocado en esto, decido esto, pase lo que pase, y todo lo demás ya no lo contemplo. Y a veces cuesta mucho, porque dices, bueno, y todas las demás posibilidades que también tengo, pues no, todas esas posibilidades no, y cojo esta, porque me tengo que decidir. Tengo que enfocarme en algún camino. Y una vez que uno ha cogido un camino o ha tomado una decisión, pues es bueno mantenerse, o al menos durante un cierto tiempo, para ver si por ahí va lo que esperaba o tiene que dejarlo y cambiar de camino. Pero si al primer momento que ha tomado la decisión vuelve a cambiar y vuelve a cambiar, pues al final la vida es ir picando de todo y no llegar a nada. Es como aprendiz de mucho, maestro de nada. Lo cual no es que sea malo, pero no llegas al final de nada, no llegas a saborear a fondo nada. Y es como lo que yo creo que está pasando hoy en día, que debido a la falta de claridad y a la falta de discernimiento, pues hay como mucho movimiento hacia muchos lados, a ver si es esto, a ver si es lo otro, a ver si es lo de más allá. Y uno se pasa la vida dando vueltas y no acaba de enfocarse. Fijaros la palabra discernir. Cernir, discernir. El cernidor es un colador. ¿No? Es un colador, un cernidor. Y cuando estamos hablando de discernir, estamos hablando de colar algo, con qué me quedo y con qué no me quedo. Entonces, el tamaño del agujerito, el poro del colador, del cernidor, está indicando qué es aquello que yo valoro. Para mí, los agujeritos del colador son mis valores. ¿Cuáles son mis valores principales con los que yo cuelo y filtro todo lo que pasa en mi vida? Y esto es lo que yo no negocio con nadie, porque estos son mis valores. O sea, para decidir, es decir, llevar a la acción algo, antes tengo que discernir. Es un proceso mental, es un proceso por el cual yo sopeso, pondero y digo, con esto me quedo y esto es lo que yo voy a llevar a la práctica. Pero como discierno, ¿en base a qué? ¿Cuáles son los agujeritos estos del colador que me van a decir, esto pasa, esto no pasa, con esto me quedo? Para mí son nuestros valores, nuestros principios. Cada uno de nosotros tenemos unos valores principales que no negociamos. Por ejemplo, si tú vas a tomar una decisión y esa decisión que tomas va en contra de un valor que para ti es muy preciado, como la libertad, pues quizá no la tomas. O si la decisión que tú vas a tomar compromete el amor que tú sientes hacia las personas, hacia tu trabajo, hacia las ideas, igual no la tomas. O si la decisión que vas a tomar compromete, por ejemplo, la alegría que tú llevas contigo, y en ese entorno en el que tú vas a tomar esa decisión y vas a hacer, no hay alegría, bueno, pues a lo mejor te lo piensas. Entonces, digamos que nuestros valores más preciados son el filtro con el cual vamos a decidir. Y decidir viene también de decisión. Y decisión es una palabra que viene de escindir. Cuando algo está escindido, está partido. Estoy partida, esto o lo otro. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Si voy a, no voy a B. Pero en el momento que decido, es decir, desescindo, es como que me reúno conmigo misma, tomo el carril y voy en una dirección. Ya no estoy escindida, estoy decidida, voy hacia algo. Por eso es tan bueno decidir, porque vas quitando cosas que te molestan. Una cabeza que está llena de capítulos abiertos, de temas abiertos, de historias empezadas, y no pasas página de nada, es un dolor de cabeza, nunca mejor dicho, ya que tienes muchos frentes que no acabas de decidirte, que no acabas de ver por dónde tienes que enfocarte. Entonces, es bueno empezar a tomar decisiones, aunque te equivoques. De hecho, estamos decidiendo a cada segundo. Ahora habéis decidido venir aquí. Otros han decidido no venir. Ahora yo estoy decidiendo, pues, decir lo que estoy diciendo. Y hay otras cosas que igual quería decir y no digo. O sea, estamos continuamente tomando decisiones. Ahora bien, la gente hoy en día dice que todo está bien. Yo, de verdad, para mí, que todo esté bien, decida lo que decía, que todo esté bien, pues yo me lo cuestiono. Otra cosa es lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? ¿Yo quiero decidir en base a lo correcto o en base a lo incorrecto? Y se me ocurría, lo correcto es que va recto. ¿Recto hacia dónde? Hacia la luz. Hacia lo que a ti te da felicidad. Hacia lo que a ti te da satisfacción, te da plenitud, te da bienestar. Recto hacia eso. Incorrecto es que vas al revés. Entonces tú tienes que notar si tus decisiones te llevan en el camino correcto hacia tu bienestar, tu plenitud y tu luz, o te llevan en el sentido contrario. Y para eso tienes que estar atenta a cómo te sientes, a tu cuerpo. A veces sentimos angustia, sentimos malestar, sentimos un dolor, sentimos ansiedad. Bueno, está indicando algo. Quizá he tomado una decisión que todavía puedo volver atrás. Puede ser o puede no ser, pero son cosas a revisar. Estamos decidiendo continuamente en cosas básicas de la vida. Estamos decidiendo entre comernos una hamburguesa llena de potingues o comernos unos vegetales, unas frutas frescas, una comida sana. ¿Es malo o es bueno? No quiero entrar en el mal y el bien. Quiero entrar en, ¿me hace sentirme bien? ¿Es saludable para mí esto? ¿O me hace ponerme enferma? Que yo decida en base a aquello que me da salud, que me da bienestar, que me da felicidad. Estamos decidiendo eso continuamente. ¿Me pongo las zapatillas de estar en casa o me pongo las zapatillas de ir a andar? Claro que es más cómodo sentarme en el sofá y ponerme la serie. Claro, y lo puedo hacer. Pero si lo cojo como rutina, ya no decido conscientemente. Me estoy dejando llevar por un automatismo de comodidad, de pasividad. Y quizá para mi circulación, para mi refrescarme, para la agilidad mental, para todo, para muchas cosas, me interesa ponerme las zapatillas Adidas de ir a andar, aunque haga frío. Pero después lo agradezco porque me siento mejor. Podemos decidir ver el problema. Problemas, cada uno tiene más que el otro. ¿Quién no tiene problemas? O podemos decidir ver la solución. Ver la dificultad, ver la oportunidad, ver la luz, ver la oscuridad, ver la queja, ver la aportación, ver la crítica, ver la valoración. Siempre estamos en los pares de opuestos, hay tantos. Pero ¿quién decide? ¿Tengo que decidir en base a qué? ¿Al automatismo o a lo que me sienta bien? ¿No? Y son cosas que necesitan una paradita de silencio. Si no, el mecanismo automático funciona y al final ya no nos planteamos, sino que ya vamos por libre, haciendo lo que siempre hemos hecho, pensando lo que siempre hemos pensado, y haciendo lo que siempre hemos hecho. ¿Qué es mejor, decidir en base a la cabeza o en base al corazón? Este camino de la cabeza al corazón, que está tan cerca, ¿verdad?, en el cuerpo, pero es el más difícil de recorrer. Es un largo camino de la cabeza al corazón. Entonces, ¿qué es mejor, decidir en base a lo que siento? Toda la gente dice, tú haz lo que sientas. Lo que tú sientas es lo mejor. Todos los libros de autoayuda van en base a eso. Decide lo que sientes. Pues, oye, yo me lo cuestiono también. Porque, ¿qué siento yo y en qué momento? Si estoy bajo un efecto emocional. Imagínate que estás muy apegada a una persona. Tienes un apego a alguien increíble. Y esa persona te está manipulando, te está manejando, te está llevando hacia el terreno que le interesa. Pero tú lo que sientes es que tú quieres estar con esa persona porque tienes un apego a ella. Y quizá lo que te interesa en ese momento es coger tu corazón, envolverlo en papel de albal y ponerlo en la nevera para no sentir de esa manera, porque eso no es lo que más te conviene. Entonces quizá me interesa más en ese momento, no es lo que a mí me apetece, igual es lo que a mí me fortalece o lo que a mí me conviene, lo que yo tengo que decidir, mal que me pese, aunque yo haría otra cosa, pero en este momento no me conviene porque estoy bajo un efecto emocional. Y si yo hago todo lo que siento, imagínate el hijo de 13 años que se va de fiesta. Y su madre le ha dicho, vale, ok, vete. Pero la madre está en casa ahí preocupada, la una, las dos, las tres. Y está con ansiedad, está con angustia, con un miedo terrible. ¿Qué le habrá pasado? Que lo mataría en ese momento. ¿Voy a decidir en base a lo que siento? Y entonces cuando el hijo pone la llave en la puerta y abre la puerta, respira, menos mal que ya ha venido. Y entra y le da un abrazo. Y de todo lo que había sentido antes, siente otra cosa distinta y al mismo tiempo siente que le daría un bofetón. Y no se lo da porque dice, no estará en condiciones de que yo haga esto, mañana hablaremos. Imagínate la cantidad de sentimientos, de emociones, de sensaciones que han pasado por dentro y no has decidido en base a eso, menos mal. Sino que la cabeza, la serenidad, ha controlado a tus emociones. Y mañana Dios dirá, mañana nos sentaremos y hablaremos desde el corazón, pero en base a otros sentimientos, no en base a las emociones. Las emociones es como cuando el agua en el mar está toda revuelta, el oleaje, que no ves nada, está todo turbio, todo revuelto. En cambio, cuando el oleaje baja, la arena precipita, se posa, entonces puedes ver. Y cuando decimos, bueno, pues oye, me voy a dejar el trabajo porque lo siento, siento que me tengo que dejar el trabajo. Tengo que hacer eso porque lo siento. O tendré que sopesar, bueno, tengo otro trabajo, tengo otras posibilidades y si no me va bien la cosa, ¿quién me va a mantener a mí? ¿Mi familia? ¿Los amigos? Los amigos no están para mantenerte y tu familia tampoco. Entonces una cosa es lo que siento, pero tengo que sopesar, valorar, pensar antes de pensar, pensar antes de tomar una decisión, pensar en las consecuencias de mi decisión. Porque las consecuencias son consecuencias y depende de mí mi decisión. Bien, a veces uno dice, pues a pesar de todo lo tienes que decidir y tienes que lanzarte. Tienes que lanzarte. ¿Somos valientes? Se habla de los riesgos calculados. Podemos tomar un riesgo calculado, pero ya lo dice la palabra, calculado. No es allá voy, ¿no? Calculado, un poquito sin red, no tengo una red. Pero sí que está bien tomar algún riesgo calculado. Y ese riesgo, pues, ¿quién lo toma, no? Porque calculado es, vas viendo a ver si te compensa, si no te compensa, si realmente pues hay alguna posibilidad. Bueno, pues eso sí que lo podemos hacer. Pero yo creo que es cuando tú ves ves que hay posibilidades, lo ves, cuando aunque tengas miedo, te lanzas. Pero cuando no te lanzas, es cuando no ves. No ves nada al otro lado. No ves nada. Entonces, si no lo ves, no te puedes arriesgar. A veces hay personas que te dicen, lánzate, pero lo están haciendo desde su perspectiva, desde sus creencias. Y sus creencias no son tus creencias. Ellas lo harían porque ellas lo creen. Pero si tú no te lo crees, mejor no lo hagas, porque luego te vas a quedar con tu historia y el otro se va a quedar con la suya. Es verdad que cuando el profesor tiene fe en el estudiante, le ayuda a que crezca, porque le está viendo algo que quizá él no ve de sí mismo. Pero no siempre el que el profesor vea en ti tu potencial hace que tú lo veas en ti. Se necesita un largo periodo de tiempo para que te inyecten esa confianza y tú la tengas y finalmente veas que es posible. No es tan inmediato, y dar un paso de ciegos luego es arrepentirte toda tu vida. Una decisión mal tomada me puede hacer arrepentirme toda mi vida. Entonces, está bien ver los pros y los contras, ponderar, sopesar, ver que la cabeza actúe, que el corazón actúe. Cuando estoy bajo un efecto emocional, que actúe la cabeza, pero cuando estoy demasiado mental, que actúe el corazón. Y vemos muchos ejemplos también de toma de decisiones. Llega un momento en la vida en el que tienes que decirle a tu hijo, por ejemplo, pequeñito, que ahora va a dormir solo. Toca ya que duerma solo. Igual el padre que le dice vete a dormir solo, pues tiene malestar, tiene angustia, ahí me sabe mal. Pero en ese momento me tengo que tragar ese malestar porque considero que es mejor que espabile, que ya toca que esté solo o que viaje solo. Me da un poco de miedo, pero le tengo que dejar que ya no se apoye en mí como muleta, que vaya solo. Y ahí tengo también que ponderar. Y dices, bueno, pero en este caso, pues lo pasará mal un tiempo, pero sé que es un poco de tiempo, como la crisálida lo pasa mal antes de convertirse en mariposa. Y si tú intervienes en el proceso natural, luego esa mariposa no es una mariposa normal. Ya no vuela como las demás, porque tú has interferido en el proceso natural, ¿verdad? Pero bueno, tampoco es cuestión de que no decidamos nada y que nos quedemos siendo larvas y no lleguemos a ser mariposas, y que nos quedemos en lo que se llama esa zona de confort, esa zona cómoda, en donde está todo controlado, todo seguro, todo está bien. Y ahí nunca me va a pasar nada, estoy como en una vitrina, estoy protegida. Y bueno, una vida tan protegida, tan segura, tan encerrada en tu círculo cómodo, pues no tiene mucha chispa. No tiene mucha chispa, es como una vida que ya me la conozco. Y cuando ya sé lo que va, que detrás del 1 va el 2, y detrás del 2 va el 3, y detrás del 3 va el 4... pues mi vida no me sorprende, no me da novedad. Y claro, todos como seres humanos, que somos creativos por naturaleza y nos gusta la novedad, también tenemos que apostar por hacer algo diferente, por nosotros mismos, algo diferente. Muchas terapeutas o psicólogos que acompañan a gente en el buen morir, cuando les preguntan, pues muchos de ellos se arrepienten por algunas decisiones que les hubiera gustado tomar y no tomaron, por alguna vocación que quizá tuvieron y por miedo o por el qué dirán o por fidelidades a los antepasados o porque mi familia siempre ha sido así, pues no han tomado esas decisiones, o cosas que a lo mejor quisieran haber dicho y no dijeron, o personas a las que les dijeron sí y les tenían que haber dicho no, y a otras a las que le tenían que haber dicho sí, les dijeron no. O esto, que personas que se dejan de hablar en las familias, y cuando estás a punto de morir, pues quizá te arrepientes, y te hubiera gustado dejarlo todo bien, y lo relativizas todo y dices, ¿realmente merece la pena que yo me vaya de este mundo sin haber dejado en orden todo aquello que tiene valor? Porque lo que tiene valor son las relaciones. Y a veces dedicamos toda una vida a satisfacer a personas que no nos importan, por un postureo, por una imagen, y creamos necesidades que no tenemos. Y nos pasamos la vida corriendo de aquí para allá, quedando bien con unos y con otros, y con los que realmente amamos, con esos, pues a lo mejor les damos una patada, o no les dedicamos tiempo, o no nos rebajamos, o tenemos la humildad de decir, ¿qué importa si él tiene la razón, o mejor dicho, si la tengo yo, y no me habla? Pues me voy a rebajar porque me interesa la relación, porque no quiero tener esta historia pendiente, porque me ocupa un lugar en mi mente y no quiero. No sé, son cosas a preguntarse, por ejemplo. Y bueno, en el tema de las decisiones decíamos la claridad. ¿La claridad qué es? La luz. La luz, cuando tenemos luz, encendemos la bombilla, llevamos el reflector, la linterna, la cerilla, vemos. Y la luz también es conocimiento. Cuando tú tienes información, conocimiento, tienes más luz para discernir la verdad de la falsedad. A la persona que no tiene mucho conocimiento, no tiene mucha información, le pueden tomar el pelo antes que a otra que tiene más información y más experiencia. No le pueden tomar tanto el pelo. Entonces, tenemos factores, elementos, experiencia, rodaje. Nuestra vida, no estoy hablando de la edad, porque podemos tener muchos años y no tener experiencia, sí, pero experiencia transformadora. He aprendido yo a lo largo de los años en qué he aprendido, de manera que eso me sirva como una autoridad para tomar mis decisiones en base a mi experiencia, que yo no vuelva a caer en lo mismo. El buen joyero discierne la joya verdadera de la falsa. El que no es un buen joyero no, porque le parece igual la chatarra y lo bueno lo ve igual. Pero la persona que es un buen joyero, no le pasa eso. Y la persona que tiene experiencia en las relaciones humanas también detecta a la persona verdadera de la falsa. Lo nota, porque ya le ha pasado muchas veces. Ha tenido muchas relaciones que no han ido bien. Entonces, el estar presentes, el estar donde tenemos que estar en cada momento, es como que nos centra. Estamos centrados. Y cuando estamos centrados, estamos conectados, tenemos luz. Y cuando tenemos ese centramiento, esa luz, podemos darnos cuenta, discernir con claridad, ver con claridad. Paso siguiente a dar. ¿Qué me conviene? ¿Qué me fortalece? ¿Qué es bueno para mí ahora mismo? Si no enciendo la bombilla, si no me centro, si no estoy en silencio, si no tengo esos momentos de estar conmigo misma, las cosas en mi mente no se ordenan. El silencio ordena, te coloca, pone las cosas en su sitio. Y cuando las cosas están en su sitio, es como cuando la arena precipita, lo ves. Y cuando lo ves claro y cuando estás lúcida, esa es la decisión a tomar. Porque cuando empieces la actividad del día otra vez, se va a volver a sumergir lo que te había emergido en el silencio. En el silencio lo habías visto claro, pero luego hablas con Pepito, hablas con Juanito, escuchas la novela, te lees esto, lo que te cuenta el vecino, y ya se te hace un batiburrillo dentro, que ya dices, pero si lo veía tan claro esta mañana, ¿cómo es que lo veía tan claro y ahora estoy confundida otra vez? ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que se han ido depositando lechos, capas de información, de emociones, de sentimientos, de personas, de la tele, de los periódicos, de la información. Todo eso, el ruido. ¿Sabéis? El ruido contamina mucho también. Y todo eso va entrando. Y lo que yo había visto originalmente se sumerge. Entonces ya no me acuerdo. Necesito más silencio. Y a veces necesitamos mucho, mucho tiempo para tomar una decisión importante. Una cosa es que yo vaya por la vida sin tomar decisiones, porque me da igual Juan que Pedro que Andrés. O sea, que mi vida es una vida empobrecida, achicada, que vivo la vida vegetando, pero no tengo norte, no tengo meta, no tengo objetivos. Entonces voy haciendo, voy tirando, como se suele decir. Y otra cosa es que yo no decida porque estoy contemplando muchos factores. Estoy como este árbol que está 7 años para echar raíces. No me acuerdo ahora cuál era. Pero sé que hay un árbol que está 7 años para echar raíces.
El bambú.
¿Ves? Yo lo he dicho otras veces, pero ahora no me acordaba. El bambú. 7 años. Y después de repente sale todo para afuera. Pero si tú estás haciendo el trabajo como Dios manda, estás introvertida, estás sopesando, estás valorando, no estás perdiendo tu tiempo. Tu vida es muy sustanciosa, es muy significativa. Te estás haciendo responsable de tu vida, de tus decisiones, pero necesitas tu tiempo. Porque a veces hay fuerzas que tiran de ti en sentidos contrarios con la misma intensidad. Y no sabes hacia dónde decidirte, porque hay una fuerza que tira hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Y entonces tú te quedas parada. Y dices, ¿y cómo resuelvo yo este conflicto, este dilema? ¿Cómo lo hago? A veces son cosas kármicas. Yo no he decidido verme en este conflicto en el que me veo ahora mismo. No lo he decidido conscientemente en esta vida. Pero me veo envuelta en esta historia. Y entonces no me queda más remedio que aceptar lo que hay. Estos son los bueyes y con estos tenemos que arar. Me encuentro en esta situación. Pues paciencia. Tengo paciencia y voy viendo, a ver, pensando, reflexionando, meditando, hablando con unos, hablando con otros, escuchando esto, escuchando lo otro, y con diferentes informaciones, pues voy viendo, a ver si finalmente llega un día en el que puedo tomar mi decisión consciente. Porque una cosa es la decisión consciente y otra cosa es la decisión inconsciente. Y consciente es cuando tú llevas el carro de tu vida. Y inconsciente es cuando, si tú no decides, los demás deciden por ti y la vida decide por ti. Si tú no decides, la vida decide por ti. Porque siempre va a pasar algo. O yo decido, o los demás deciden por mí. ¿Y yo qué decido? Pues ya lo veré, pero mientras tanto estoy trabajando con ello. Entonces, dedicar ese tiempo a estar en silencio, a escucharme, a ver las influencias en mi mente, a ver también las influencias que me vienen del pasado. Mi mente se ve influenciada por cosas del exterior, por cosas del interior, por personas, por ambientes. Y al final, ¿qué hago yo? ¿Me atrevo o me dejo llevar por lo que otros quieren? ¿Qué decido? ¿En base a lo que yo quiero o en base a lo que otros quieren? Es difícil, ¿eh? Porque a veces creemos que estamos decidiendo nosotros, pero hacemos lo mismo que hicieron nuestros padres. O hacemos lo mismo que hicieron nuestros abuelos y nos creemos que estamos decidiendo, pero no nos atrevemos, porque si hacemos caso a nuestra pasión, por ejemplo, o a alguna idea que te viene o algo que tú tienes que te ilusiona, que te fascina, y de repente te frenas y dices, para el carro, porque si hago esto, quizá muchas personas me dejan o me critican, o no es apoyado por mis familiares, o mis amigos me dan la espalda, porque quizá es muy diferente lo que yo quiero decidir a lo que deciden la mayoría de las personas. Y ahí uno tiene que ver sus valores. ¿Qué quiero? ¿Ser libre o ser esclava y estar segura en mi entorno? ¿Qué quiero yo? Y entonces hay personas valientes que se deciden por ser ellas mismas y hay otras personas menos valientes que, aun queriendo hacer lo mismo, no lo hacen porque tienen miedo. Como había un cuento que muy típico que dice, pues hay dos tierras, una tierra donde hay mucha tristeza, mucho pesar, donde hay algunas fieras que se comen incluso a las personas, y es una tierra de tristeza. Y luego, separada por un río muy grande, hay otra tierra que es como un paraíso de felicidad, de alegría, de bienestar. Pero los habitantes de esa tierra triste, pues dicen que es muy difícil pasar al otro lado, porque necesitan una pértiga, necesitan algo que les ayude a dar el salto. Y resulta que un día creció un árbol allí con el que podían hacer una pértiga con la que saltar al otro lado. Y entonces dijeron, pues mira, el alcalde y su mejor amigo van a ser los que van a pasar al otro lado, porque ellos lo deciden. Pero en el momento que intentan pasar al otro lado, cogen la pértiga, empieza a entrarles el pánico. ¿Y si se rompe la pértiga? ¿Y si resulta que no es bastante larga para llegar al otro lado? ¿Y si...? Y empieza a cundirles el pánico. Total, que crean tal vibración de sufrimiento, de falta de fe, de inseguridad, que se quedan donde están y transmiten esa vibración a todos, con lo cual ya nadie más se plantea que existe un mundo feliz, que existe un mundo mejor al otro lado. Hasta que nacen dos jóvenes un poco más atípicos, un poco más diferentes, ¿no? Y le siguen contando la misma historia, sus familiares y tal, pero ellos dicen, a ver, es que, ¿qué más podemos perder? ¿Qué podemos perder? Estamos infelices, aquí hay fieras que se están comiendo y matando a la gente. ¿Qué queremos? No podemos perder nada más, estamos infelices, pero visualizamos que hay algo más bonito al otro lado. Y si por el camino pues no llegamos, pues no será peor que lo que tenemos ahora. Entonces, creando ese tipo de visión, pues muertos de miedo, porque tenían miedo a caerse en el río, pero ellos habían visto la meta. Y al ver la meta, esa meta era superior al miedo que tenían, con lo cual les predominó el saltar y caer al otro lado. Por eso os decía antes que es muy importante ver, porque si yo no veo, entonces quedarme en la nada es lo peor que nos puede pasar a los seres humanos. Quedarnos en el vacío, esto es muy triste. O sea, tenemos que sentir que vemos al lado a donde nos queremos dirigir. Y por supuesto el miedo lo vamos a tener, porque todo aquello que nos es desconocido nos produce miedo. Todo lo que es conocido no nos produce miedo. Pero si queremos crecer, tendremos que enfrentarnos a algo desconocido. Si no, crecemos en edad, crecemos en kilos, crecemos en enfermedades, crecemos en casas y posesiones materiales, crecemos en muchas cosas que todo el mundo crece, pero no crecemos en valores, no crecemos como seres humanos fuertes, capaces de inspirar a muchos otros, capaces de darles la mano y decir, no te preocupes, no pasa nada. Pero muchos decimos, no te preocupes, y los demás se siguen preocupando. Quiere decir que no hemos crecido. Porque si realmente hubiéramos crecido, yo le diría a una persona, no te preocupes, y le transmitiría eso, y no se preocuparía. Que es lo que hicieron los grandes maestros, los grandes avatares. Crearon un impacto, porque la vibración que emitían hacía que los demás confiaran en eso. No son las palabras, son lo que tú has logrado, lo que tú puedes transmitir a otro. Y lo que tú has logrado es invisible, pero perceptible, porque te lo contagian, te dan la ayuda para que tú lo hagas, te dan la fe, te dan la seguridad. Entonces, para yo poder transmitir eso a los demás y que sea real, lo tengo que hacer en mí misma. Por eso hay muchas personas que se esfuerzan, que se estiran, que se someten a pruebas, que ellas mismas provocan los desafíos y los retos, pero no lo hacen por ellas ser populares y valientes y fíjate lo que hacen, no, lo hacen por un crecimiento personal interno, de manera que esto pueda revertir después en la ayuda a los demás. Este es el tema. Entonces nosotros quizá no lo queremos hacer por el mundo, pero quizá pues, sí por nuestras familias, nuestros amigos o gente que queremos ayudar. No puede ser que se nos pase la vida quejándonos de todo, con la cara triste, mendigando amor y criticando al vecino. O sea, llegar a los 70 años, pongo por caso, o los 80, y decir que mi vida ha sido un fracaso, que no tengo amigos, o que no quiero nada, saber nada de nadie, porque resulta que tuve un amigo que me traicionó cuando yo tenía 25 años. Y desde los 25 años me llevo eso hasta los 80 y me voy a la tumba o a la incineración o lo que sea sin haber superado eso. Es muy triste. Entonces, no debo permitirme que esos capítulos abiertos, que esas conversaciones no tenidas con personas, que esos resentimientos no arreglados y que ese corazón que todavía tiene ahí odio, rencor o lo que sea, pues no limpie todo eso. Porque no se trata de que yo sea famosa. Eso no es el crecimiento. Unos crecen de esa forma, y es verdad, pero otros simplemente son populares y no han crecido. No siempre se corresponde la fama con el crecimiento personal. En algunos casos sí, y en otros casos no. Pero hay personas muy incógnitas que sus vidas han sido muy sustanciosas y muy inspiradoras. Y estar a su lado, pues, te transmite lo que han conseguido. Te transmite eso. O sus rostros, su vibración. Pues tenemos que plantearnos eso. ¿Cómo queremos a partir de ahora que sean nuestras vidas? ¿Qué decisiones voy a tomar? Primero voy a dedicar un tiempo a revisar mis valores. ¿Cuáles son los valores principales que mueven mi vida? No hace falta que haga una retafila de valores, 2 o 3, que son mis valores principales. Puede ser la libertad, puede ser el amor, puede ser el servicio, puede ser la voluntad. Pero ¿qué valores mueven mi vida? Y después, esos valores que están muy conectados con mi meta, hacia dónde yo me dirijo, hacia mi propósito, si todas las acciones y las decisiones que estoy tomando están sustentadas por esos valores y me están acercando un poquito más cada día a lo que yo quiero lograr antes de irme de este mundo. Cada paso que doy me aproxima un poco más a lo que yo quiero lograr antes de morirme. ¿O me voy para atrás, como los cangrejos? Porque si me voy para atrás, se va a notar en que no estoy contenta, en que no estoy feliz, en que no estoy satisfecha. Pero si voy para adelante, aunque aparentemente esté en el mismo sitio, pues se me notará más alegre, más feliz, más contenta. Ojo, que puedo pasar por episodios de tristeza, porque son bolsas de dolor que tenemos dentro. Pero yo soy consciente de que son episodios que tengo que quitar, y una vez quitada esa nube, quitado ese fragmento, habré crecido mucho, porque eso es como algo que me está obturando, pero yo en mi mente no he perdido el norte. Es mi actitud, como Viktor Frankl, que estaba en un campo de concentración, y él dijo que hay cosas que yo no puedo cambiar, yo no puedo decidir salir de este campo de concentración. Si estoy en una cárcel, no puedo salir de la cárcel. Si estoy en el tráfico, no puedo decir, ahora cojo el coche y lo quito y lo pongo yo el primero. Pero sí que puedo decidir la actitud que quiero tener ante ese momento que la vida me está presentando. Esa actitud depende de mí. Soy una buena electora. ¿Sabéis lo que significa elector? E es exterior y lector es lector, lector del exterior. Lector del exterior, ¿leo bien la realidad? ¿Lo estoy leyendo bien? ¿Estoy leyendo entre líneas lo que me quiere decir esto? Estoy pasando un mal momento. Ok, estoy en un mal momento. Pero esto no es el fin del mundo, es un momento. Y a veces un momento, tengo un mal momento al día y hago del día un día malo. Y solamente he tenido uno o dos malos momentos. Pero ya lo alargo a todo el día. No es un mal día, es un mal momento que he tenido. Y yo lo he estado repitiendo en mi cabeza para que se convierta en un mal día. Pues a mal tiempo, buena cara. Actitud, predisposición. Y cuando nos levantamos así, la vida va de otra manera. Y a veces pasamos por momentos en la vida muy duros, muy, muy duros, largos, años, que físicamente nos encontramos mal. Pero bueno, también podemos separar lo que es mi mente de lo que es mi cuerpo, y lo que es el alma de lo que es el cuerpo. Yo puedo aprender a desapegarme de mi cuerpo y crear pensamientos constructivos, verme de otra manera, aunque ahora mismo no esté así. Cada día repetirme frases constructivas, positivas, de cómo ya me veo dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de dos meses. Ponte tres meses. Me veo así, me veo sana, me veo feliz, me veo alegre. Al día siguiente me vuelvo a ver así. Entonces es verdad que estoy mal, que me lo estoy pasando mal, que me encuentro físicamente mal, emocionalmente mal. No podemos impedir que venga lo que en el pasado creamos, porque el karma es el karma y las acciones tienen un efecto. Si algo creé en el pasado que yo no me acuerdo, pues a lo mejor me vienen los efectos ahora, como viene el trueno después del relámpago, ¿verdad? No puedes evitar que venga el trueno después del relámpago, porque ha habido un relámpago, hay un trueno. No puedo evitar tener la mente mal si en el pasado he sido supercrítica o negativa. Pues la mente está mal. Y no puedo evitar tener un problema de estómago si he estado comiendo cosas que son indigestas durante un largo periodo de tiempo, o he sido una persona que ha reprimido sus emociones. A lo mejor se me refleja en el estómago o en el intestino o en el órgano que tengas más débil. No lo puedo evitar, pero a partir de ahora, que ya me he dado cuenta, sí que puedo reinventarme, reconstruirme, visualizarme de otra manera, desapegarme de lo que estoy viendo, de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy viviendo. Porque si me recreo en mi historia, sigo decidiendo lo mismo, lo que decidí en el pasado, estar mal. Entonces, para salir de la ciénaga, para salir de este pozo de potencial en el que estoy, tengo que crear algo diferente, que sea como un trampolín, que me saque de ahí. Y para eso la meditación nos ayuda. La meditación, pero hay que saber meditar, ¿eh? Porque es que si nos ponemos a meditar, a dejar la mente en blanco, o a dejar la mente en el bajo astral, yo que sé, donde se va cada uno cuando medita, porque nos vamos cada uno a un sitio. Nosotros aquí explicamos una meditación concreta, en otros sitios explicarán otra, pero la meditación requiere mucha atención y estar muy activos internamente, no dejados, al menos yo no. Si yo me dejo, la verdad es que a veces me quedo traspuesta. Sí, lo he comprobado. Cuando estoy muy cansada no me puedo concentrar. Y a veces experimento, digo, a ver qué pasa. Y te quedas entre planos, o sea, ni estás arriba ni estás abajo. Estás ahí como suspendida en una dimensión, no se sabe muy bien lo que es, pero desde luego no es nada que te reconstruya, y sobre todo no es consciente. Entonces es muy bueno decidir pensamientos, sentimientos, experiencias, enfoques de lo que yo quiero experimentar hoy. Y eso, pues a veces no nos gusta, porque claro, requiere un esfuerzo, requiere una atención. Pero bueno, pues también te tomas la pastilla para el estómago, que es amarga, y te la tomas porque es buena para ti. Pues tómate una medicina para el alma. Disfruta Y no hace falta que estés media hora si te cansa. Pero si estás 10 minutos, que sean de concentración, enfoque, visualizando, experimentando, pensando en aquello que te da luz, que te da fuerza. La voluntad lo mueve todo. Para mí la voluntad es muy importante. Y no estoy hablando de fuerza de voluntad. A veces hay gente que dice o que interpreta la voluntad como si fuera dureza. La dureza, ahora me voy a esforzar y voy a levantar 3 sillas juntas o 4. Porque así, fíjate qué bien, ¿no? Voluntad es de voler, ¿no? En valencià, voler. Y voler es voler. Yo quiero. Voluntad es yo quiero. Yo quiero salir de esto. Yo quiero salir de esta situación. Simplemente digo yo quiero. Y en el momento que digo yo quiero, estoy haciendo que otras fuerzas se muevan. La inteligencia, el amor, las posibilidades, las personas. Yo quiero conseguir esto. Yo quiero. Y a lo mejor no se da la situación. Y estoy intentándolo miles de veces. Y no se da, y no se da, y no se da. Pero yo quiero. Y no se da, y no se da. Y yo quiero. Y dale que te pego, y yo quiero. Y cada vez me aproximo más a lo que yo quiero porque es genuino, es puro. Si algo es puro y es verdadero, persiste en el tiempo. Persiste. Yo quiero y quiero siempre mi meta. Pero si no es verdadero, y ahora lo quiero, y ahora no lo quiero, y ahora lo dejo de querer, y ahora me interesa, y ahora no me interesa, eso no es verdad. La verdad, en India, dicen que verdadero es lo que persiste en el tiempo. Por eso se dice que Dios es la verdad. Porque Dios persiste en el tiempo. Entonces, cuando yo tengo claro lo que quiero y persiste, si no sucede ahora, no me tengo que frustrar. Si no sucede mañana, no me tengo que frustrar. Y si no sucede dentro de 2 años, tampoco. Ya sucederá. ¿Cuándo? Cuando sea el momento. Porque no siempre se dan las condiciones, ni las personas, ni yo estoy en el momento en el que he saldado todo lo que tenía que saldar para que yo pueda hacer lo que yo quiero hacer. Pero tengo que tener ese enfoque, esa voluntad y esa diana bien puesta, apuntar al norte con la brújula para lograr mi meta y objetivo. Y si al final de mi vida no lo logro, mi vida habrá sido igualmente muy valiosa, porque yo he estado viviendo, he estado en marcha, he estado con las neuronas activas, he estado caminando. Y se lo pasa bien el que está caminando, porque mueve la energía. Lo bonito es el camino, no el final ni el comienzo. Porque el final ya lo has acabado, ¿qué más? Pues ya lo has conseguido. Y el principio te sientas ahí a ver cómo pasa todo y tú no te mueves. No, tú en marcha. Y ya está. Y normalmente se consigue, ¿no? Cuando estás en marcha. Cuando no se consigue es cuando empiezas a dudar. Pero también tenemos que permitirnos ser ambivalentes, decidir, porque no somos ni blanco ni negro. A veces dices, bueno, yo sé mi meta, pero hacia esa meta ahora lo hago así, ahora lo veo así, ahora lo... Es como ser flexibles y apuntando hacia la meta. Voy hacia ahí, pero no voy de forma rígida. Ahora me muevo un poquito hacia acá, ahora me muevo un poquito hacia allá, pero yo voy hacia allá. ¿Entendéis? ¿Más o menos? Ok, pues vamos a meditar un poquito. Respiro tranquilamente, suavemente. Y dejo que este silencio que me acompaña vaya calando por cada célula de mi ser, va entrando por mi mente, va bajando a mi corazón y voy creando un puente, una conexión luminosa que une mi cabeza y mi corazón, y me siento alineada, conectada, presente. Con toda mi energía, aquí, justo aquí y ahora. Y observo. Observo con atención. Cuando estoy serena, cuando estoy calmada, cuando estoy presente, es fácil para mí ver las diferentes áreas de mi vida y qué pasos dar, cómo hablar con esta persona, cómo actuar, cómo iniciar una nueva etapa en mi vida. En el silencio, cuando estoy introvertida, todo se pone en su sitio, como la arena precipita cuando el mar está en calma, y puedo ver los pececitos en el fondo del mar, cómo se mueven, hacia dónde van. Igualmente, cuando mi mente está calmada, ordenada, serena, libre de influencias, yo puedo dirigir a voluntad los pasos siguientes a dar. Y lo hago desde la calma, desde la paciencia, desde la serenidad. No tengo ninguna prisa. Cada paso quiero que sea consciente, estando presente, siendo yo la creadora, la directora y la guionista de mi propia vida. Y sé que en el camino van a aparecer escenas laterales, personas que me van a influenciar, situaciones que me van a atraer, distracciones. Pero en ese momento vuelvo a reconectar con el silencio, con el alma que soy. Enciendo la luz de mi conciencia y visualizo mi meta de nuevo, y hacia ella camino tranquilamente, silenciosamente, con flexibilidad y adaptabilidad. Y sonrío a aquellos que me quieren desviar. Y sonrío a las situaciones que me bloquean. Y sonrío a mis influencias internas del pasado. Al ego que no quiere que me mueva. Pero yo, el alma, soy luz. Y como luz, soy ligera. Y como luz, puedo volar. Y puedo ampliar los límites de mi conciencia. Así que vuelo muy alto en mi conciencia, abriendo nuevas posibilidades para el ser que soy. Nuevos horizontes, nueva energía, llena de pureza, llena de entusiasmo, de vida, y dejó que la energía divina, que la fuente suprema me acompañe y que inyecte en mí toda la luz, el optimismo, la esperanza y el amor que el alma pueda recibir. Es como la estrella que me guía. Hay una estrella que me guía y me vinculo a esa estrella para llenarme, para saber por dónde seguir en los momentos en los que me falle la lucidez. Y me siento bien, me siento feliz. Lo importante no es tanto la meta como mi predisposición a seguir mi camino, a tomar decisiones basadas en mis valores, en mis principios, en el ser que yo soy. Cada uno es único y no tengo que copiar a nadie. Yo sigo mi camino y sigo a esa estrella que me guía. Y me siento bien, feliz, conectada, y dejo que esta experiencia vaya sentándose y grabándose en mí y la pueda emerger en los momentos de dudas, en los momentos oscuros, para acordarme de la luz y de esa estrella que me guía. Y poco a poco, manteniendo mi estado de presencia, de luz, de conexión, de bienestar, de serenidad, poco a poco voy regresando. Voy moviéndome un poco y voy abriendo los ojos. Om Shanti.